Juan 1, 47 al 51. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿Y de qué me conoces? Le respondió Jesús: Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El 2 de octubre, la iglesia recuerda a los ángeles custodios, también llamados ángeles de la guarda. La iglesia cree que dentro de la multiplicidad de la creación de Dios, y que nosotros desconocemos, los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios y beneficio de su iglesia, es decir, de nosotros, y que cada uno de nosotros tiene un ángel que lo acompaña a lo largo de su vida, lo ayuda a elegir lo que Dios desea y lo previene de elegir lo que lo separa de él. Pero recordemos que siempre tenemos la libertad de hacer o no hacer caso a sus sugerencias. Hay muchos pasajes en la Biblia y en concreto en el Nuevo Testamento en donde se mencionan a ángeles. Por ejemplo, recordemos el ángel que se apareció en sueños a José para animarlo a huir con María y Jesús y refugiarse en Egipto, para después volver a Israel. O a aquellos ángeles que cuidaban a Jesús cuando era tentado en el desierto. O recordemos cuando en Mateo 18 Jesús dice: Cuídense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. O Hechos 12, que dice que cuando Pedro escapó milagrosamente de la cárcel y corrió a donde estaban los cristianos reunidos, una mujer fue a abrirle la puerta, pero quedó tan emocionada al escuchar la voz de Pedro que no le abrió, sino que corrió a contarles a los demás que era él. Los demás no le creyeron, y dice el texto que le dijeron: Estás loca. Pero ella continuó afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron: Será su ángel, es decir, será su ángel de la guarda el que lo cuida y acompaña. Como ven, los judíos creen que todos nosotros somos acompañados a lo largo de nuestras vidas por un ángel bueno que nos cuida y nos orienta. Bueno, pues lo mismo creemos los cristianos. Nuestros ángeles custodios son, pues, los que nos cuidan. Pero ¿cómo lo hacen? Si bien los ángeles están siempre presentes en nuestro caminar en la vida, si estamos atentos, su presencia se nota más cada vez que estamos por tomar alguna decisión. Como los ángeles son seres espirituales y no materiales, no nos pueden tocar, así como los malos espíritus tampoco nos pueden tocar. Ellos solo nos van a sugerir y proponer aquella alternativa que propugnan, y quedará a nuestra libertad decidir a quién le hacemos caso, si al buen ángel o al malo. ¿Y cómo nos cuidan y ayudan nuestros ángeles custodios? Lo hacen a través de nuestros pensamientos y sentimientos. A través de ellos nos sugieren elegir la alternativa que Dios desea, la mejor, la que más nos ayude a acercarnos a Él. Y siempre nos sugerirán no considerar, o más bien descartar, la alternativa que nos aleje o nos separe de Dios, pues es propuesta por el mal ángel. Aunque siempre esta otra alternativa parecerá atractiva y placentera. Cuando nos equivocamos en nuestras decisiones y elegimos lo que nos hace daño, es decir, cuando decidimos seguir las sugerencias del mal espíritu, nuestros ángeles nos ayudarán a volver a Dios, remordiéndonos las conciencias y moviéndonos al arrepentimiento y al perdón, a fin de que dejemos el pecado y nos reorientemos hacia el Señor. Pero siempre debemos recordar que en cada decisión que vayamos a tomar, también actúa el ángel malo o mal espíritu. Este tampoco nos puede tocar. Solo buscará tentarnos y atraernos a que elijamos aquella alternativa que nos aleja de Dios, haciéndonos creer que la alternativa que nos sugiere es la más conveniente y la que nos hará la vida feliz. Aunque su alternativa suponga algo de mentira, algo de injusticia y algo de abuso y aprovechamiento de los demás, para mi mayor beneficio. Finalmente, somos nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, quienes tomamos la decisión, y somos nosotros quienes nos inclinamos por una alternativa u otra. Es decir, podemos hacerle caso a las sugerencias del buen espíritu o podemos elegir seducidos por las tentaciones del malo, como nos lo cuenta la historia de Adán y Eva. Lo cierto es que es posible saber con bastante certeza quién está detrás de las alternativas que tenemos a elegir, a fin de descartar la alternativa que viene del ángel malo y elegir aquella promovida por el ángel bueno. Pero, si es posible saber qué ángel está detrás de las alternativas que tengo por delante, ¿cómo hago para saber? Lo podemos saber por medio de lo que se conoce como discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es un tesoro milenario que tiene la Iglesia, que desgraciadamente se conoce muy poco y consiste en examinarse interiormente. Por ejemplo, ya San Juan, en su primera carta 4:1, dice: Queridos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios. El discernimiento espiritual es un modo de orar y supone dedicar unos 10 o 15 minutos a mediodía y otros 10 o 15 minutos al final del día para revisar nuestras conciencias. A esta revisión se le llama examen de conciencia, pero la gente comúnmente piensa que consiste en recordar las faltas y pecados que uno ha cometido a lo largo del día. En realidad, el examen de conciencia busca que revisemos qué pensamientos y sentimientos hemos tenido, revisemos si hemos estado en consolaciones o desolaciones, y revisemos si he sentido la presencia del ángel bueno y del ángel malo ante una decisión. Sucede que el discernimiento es una enseñanza que nos ofrece la Iglesia a fin de poder tomar decisiones acertadas, aquellas que nos harán felices. Haciendo caso a las sugerencias del ángel bueno, el que nos cuida y nos guarda de ir por el mal camino, y rechazando las atracciones y tentaciones del malo que busca alejarnos de Dios. El discernimiento nos enseña a distinguir los pensamientos y sentimientos que vienen del ángel bueno de aquellos que vienen del malo, a fin de que al momento de tomar una decisión no nos dejemos engañar. Bueno, pues si bien la práctica del discernimiento se encuentra en los orígenes de la Iglesia, ha sido San Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, quien sistematizó este conocimiento milenario de la Iglesia y nos lo propuso en un par de juegos de reglas que se encuentran en sus ejercicios espirituales. Para que entendamos mejor la necesidad de practicar el discernimiento espiritual, debemos tener presente que nuestras vidas y nuestros destinos los construimos en las decisiones que tomamos. Si elijo seguir siempre la sugerencia del ángel bueno, entonces haré siempre la voluntad de Dios y esto me llevará a vivir una vida feliz. Pero si elijo seguir las sugerencias y tentaciones del mal espíritu, elegiré lo que no me conviene y probablemente tendré más dinero, más fama y más poder, pero no tendré una vida feliz. Porque la sugerencia del ángel malo siempre supone salirse de los caminos de Dios y ello lleva a hacer daño a los demás y caer en el pecado. Al final, tendré lo que he buscado en la vida, en riquezas, importancia y autoridad, pero mi mala conciencia me impedirá la felicidad. Lo cierto es que está en nuestras manos elegir lo que nos hace felices o elegir lo que nos lleva a la soledad, a la tristeza y a la desdicha. Es decir, somos los últimos responsables de nuestra felicidad o nuestra desgracia. El problema es que con frecuencia le echamos la culpa a Dios de nuestros infortunios y calamidades. Y lo que tenemos que revisar es por qué nos han venido esas adversidades. ¿Qué decisiones hemos tomado que nos han dejado en esa situación? Si hemos elegido lo que Dios no quiere, entonces no podemos quejarnos. Si somos o no somos felices depende de nuestras decisiones. Dios, a través de su palabra, nos enseña cómo tenemos que vivir y qué es lo que debemos elegir. Pero si en el ejercicio de nuestra libertad elegimos lo contrario, entonces no nos podemos quejar. También es cierto que decisiones de otros nos afectan y hacen de mi vida un calvario, como la decisión de Pilato de crucificar a Jesús. Pero aún en estos casos, Dios estará consolándonos a través de sus ángeles, como le sucedió a Jesús en su agonía, en Lucas 22:43, cuando se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba. Si así sucede, podré llevar su cruz en paz. En el camino cristiano, el mundo siempre decidirá hacernos la vida imposible, pero Dios nunca nos dejará, y en medio de las dificultades por las que pasaremos, siempre hará que nuestro yugo sea ligero. Además, Él nos ayudará a cargarlo. En el texto de hoy, a raíz de su conversión con Natanael, Jesús nos dice: en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Porque nuestros ángeles custodios están siempre en estrecha comunicación con Dios y siempre nos van a sugerir lo que Dios quiere que elijamos. A manera de conclusión, los invito a conocer más de cerca el discernimiento espiritual, así como lo enseña la Iglesia, y aprendamos a examinar nuestras conciencias a la luz de la voluntad de Dios. Y como estamos tomando decisiones a cada momento, a cada instante, prestemos atención a las sugerencias de nuestros buenos ángeles, pues si elegimos hacer la voluntad de Dios en todo, Él nos promete una vida feliz. Ojalá que en cada decisión que tomemos escuchemos la voz de Dios por medio de sus ángeles y elijamos lo que Él desea, pues solo su alternativa es la que nos hará felices.